I let it fall. Como te he contado al inicio del programa, Portugal acaba de lanzar 200 plazas para pasar a formar parte del cuerpo de seguridad de los bomberos lusos, pero lo ha hecho con unas condiciones determinadas. No aceptará bomberos que sean tartamudos, con anemia, con tatuajes, celíacos o que tengan caries. Sorprende, ¿verdad? Es entonces cuando nos hemos preguntado si es discriminación laboral o no, si estas características influyen en el desempeño, por ejemplo, de un rescate para un bombero. Si lo trasladamos a otros ámbitos, probablemente esa discriminación aumente todavía más. Por ejemplo, vámonos al mundo de la moda. La imagen es el principal activo de una o un modelo y parece que los clichés que se forman alrededor dejan fuera de la ecuación a gente que sea bajita o demasiado alta, a personas con algún kilo de más, a gente que tenga arrugas. Para conocer mejor este mundo y si existe o no discriminación laboral en él, hemos invitado a trasnochar con nosotros a Eva María Pérez, primera modelo curvy que protagonizó una portada en Interview. Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Vamos a ver, ¿el mundo de la moda sigue cerrando puertas a aquellas mujeres que no tienen los 90, 60, 90 que se ha dicho siempre?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque sigue el mundo de la moda sigue teniendo muchos tabúes sobre esto y, bueno, aún así, por mucho que estamos luchando y las noticias se pueden ver que dicen que las mujeres con curvas están de moda, se cubre un tupido velo diciendo que ahora ponen, en vez de una chica de una talla 36-38, una chica que tiene una talla 40 y le dice que es una mujer curvilla o una modelo de tallas grandes.
¿Con la talla 40?
Sí.
Con la talla 40. ¿Qué te dijeron a ti cuando dijiste que tú querías ser modelo?
Bueno, a mí me dijeron que si estaba loca, que si no me veía en el espejo como estaba, que vivía los mundos de yuppie, de todo, de todo.
Entiendo que esto te ha hecho sentir en algún momento de tu carrera profesional discriminada por tu físico.
Sí, por supuesto, porque además de todo yo siempre digo que es muy triste que te condicionen tu vida por una talla, ¿no? Porque me deberían de juzgar como profesional. Entonces, si me ven en una pasarela o en una sesión de fotos y me dicen, bueno, esta chica no sirve, pues lo entendería. Pero que me lo digan por mi talla, pues no lo entiendo.
¿Cuál es tu talla actualmente?
Pues estoy entre una 44 y una 46.
¿Y con tu talla qué trabajos de modelo has hecho hasta ahora?
Bueno, he hecho de todo. Desfiles, por ejemplo, este año es la primera vez que la Semana de la Moda de aquí de Madrid, un gran diseñador puso una mujer curvy, en este caso yo, con Maison Mesa, y bueno, fue otra barrera que se rompió porque, bueno, hasta ahora habíamos visto solo chicas 90-60-90. Bueno, he sido chica Interview, pues he hecho muchísimos programas de televisión, catálogos, he trabajado para grandes firmas, ahora estoy rodando un largometraje película de mi vida.
Anda, bueno, ¿y cuándo lo veremos?
Pues espero que a finales de año, ya sabes que esto, hasta que sale y todo eso, pero bueno, estamos grabando, estamos muy ilusionados.
Hay un rasgo que no se ve en tu físico y que es el que te ha permitido estar donde estás ahora y seguir trabajando, y es el tesón. Y el hecho de que a pesar de todas las barreras y dificultades con las que te has topado, has podido ir saltando todos esos obstáculos y abriendo camino a otras mujeres que vienen detrás con una talla superior. Has dicho tú la 40, es que a mí la 40 no me parece una talla extraordinaria, pero vamos a poner superior a la 40, como has mencionado, que entonces ya se considera curvy, y dando esperanza a esas mujeres que, como tú, también tienen la ilusión de dedicarse a esta profesión.
Sí, la verdad es que a día de hoy me parece todavía vergonzoso que sea una noticia de que una mujer con curvas se pueda ser modelo. No te creas que, a pesar de llevar 19 años, hay todavía personas o diseñadores que todavía me preguntan de si soy modelo y se asombran.
Y se asombran.
y se asombran. Otros pueden poner mala cara, pero bueno, al final lo que me quedo con todo esto es que los mensajes que te escriben cada día chicas diciendo gracias a ti he sido capaz de ir a la playa y ponerme un bañador y estar con mi hijo, o por ejemplo, ahora hemos hecho una campaña con un amigo empresario, se llama Diego Suárez, hemos hecho una campaña que se titula Somos más que una talla, para dar visibilidad que no todo lo que importa es la talla, ¿no? Y bueno, y ante eso queremos luchar contra la anorexia y la bulimia, porque además ahora estamos viendo últimamente noticias de que no tienen ni apoyo médico ni psicológico estas personas.
¿Qué le dirías a una mujer con curvas que se siente insegura, que es bonita, que puede vestirse como quiera, que no tiene que avergonzarse de esos kilos de más y que tiene que empezar a quererse?
Bueno, Beatriz, ojalá que lo de vestirse como quiera fuera real. Y hay muchísimas que me escriben con problemas, que tienen bulimia y anorexia, no solo chicas normales. Y yo les digo, mira, lo importante es que tienes que entender que tú eres única y exclusiva. Como tú, no va a haber otra en el mundo.
Decías tú lo de vestir como uno quiera. Lo cierto es que uno sale a comprarse ropa y en las tiendas que nos gustan a todas las mujeres o a casi todas las mujeres no nos encontramos determinadas tallas. Con lo cual, al final, una mujer curvy no se puede vestir como quiere.
Pues no. No, porque además yo siempre digo, tú te vistes según tu personalidad, ¿no? Es la forma que tienes de expresar al mundo exteriormente como tú eres por tu ropa, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando eres una mujer con curvas, pues muchísimas veces no encuentras lo que quieres. Al final te tienes que vestir como los diseñadores quieren, porque al final, ¿qué haces? Y por eso lucho y tengo tanto empeño en esto, porque yo he tenido épocas de mi vida que le he pasado muy mal con estas cosas. Y yo he dejado de salir a las discotecas porque no tenía ropa para ponerme.
Es tremendo. ¿Dónde buscamos un culpable para poder atajar el camino?
Mira, los culpables somos todos.
Todos.
Todos, me refiero a todos. Desde empezando la industria de la moda, que tiene, vamos, para mí es el mayor culpable, ¿no? Pero también nosotros, que nosotras mismas, ¿sabes? No tenemos sororidad. Entonces, vemos a una chica que tiene más talla, lo primero que hacemos es criticarla. En vez de decir, oye, pues no sé, pues vamos a apoyarla o vamos a ver sus cualidades o vamos a ver sus cosas bonitas, en vez de criticarla, ¿sabes? Luego los publicistas, las revistas, los medios, todo el mundo que parece que en vez de alabar cosas buenas o la inteligencia o las cosas que haces, valoran más, pues eso, un físico.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva María Pérez, por estar con nosotros, por tu testimonio, por contarnos tu experiencia en el mundo de la moda como modelo curvy. Y gracias por abrir el camino a otras mujeres que vendrán detrás y que quizás por esa lucha que has tenido tú y otras compañeras de generación lo van a tener un poquito más fácil.
Espero.
Un poquito, aunque hay mucho trabajo. Muchísimas gracias. Tomamos nota.
Gracias.
Seguro que cala el mensaje. Gracias, Eva.
Gracias, Beatriz.
Adiós. Vamos a bucear en otros ámbitos. No es el físico lo que te niega las posibilidades de trabajar, aunque puedas y quieras. Hay muchos puestos de trabajo para los que, por ejemplo, una enfermedad te discrimina directamente, ni siquiera te da la oportunidad de empezar. A Beatriz Figueroa le diagnosticaron un cáncer en 2011, cuando tenía 45 años. En estos momentos el cáncer está controlado y tiene deseos de continuar su vida, pero cuando va a una entrevista de trabajo la rechazan por ser una mujer con una enfermedad a sus espaldas. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En tu caso me cuesta, quiero que nos lo cuentes, comprender por qué te cuesta encontrar trabajo precisamente por la terrible enfermedad que has pasado y superado.
Se puede entender como una contradicción, porque precisamente quienes hemos pasado por una experiencia tan dura como un cáncer, somos los que quienes tenemos más ganas todavía de comernos el mundo. Entonces, y si ha superado esa enfermedad, se nos debería poner más fácil esa oportunidad y no todo lo contrario. El problema viene por parte del empresario, del miedo a la recaída, sobre todo. Lo que no se dan cuenta es que todos los que hemos tenido esa enfermedad hemos sido diagnosticados una primera vez todos los trabajadores, todos los que somos empleados, tenemos esa misma posibilidad.
Pero Beatriz, entonces, ¿a ti directamente te han dicho no te damos este puesto de trabajo por haber pasado por un cáncer?
Sinceramente, a mí, debido a que se le conoce mucho, debido a la trascendencia pública que tuvo mi denuncia, no se atreven, pero sí he tenido ocasión de leer entrevistas y de escuchar audios de entrevistas que el empresario lo que argumenta es que no tendría ayudas y el perjuicio que le supondría que la persona a la que contrata tuviera una recaída o incluso sin recaída, tenemos que seguir unos controles, pruebas, analíticas, consultas, muchas especialidades.
Decía Beatriz que en tu caso, tras la primera intervención, lograste superar una prueba que certificaba tu actitud profesional. ¿Esto no fue suficiente para las empresas?
Pesa mucho más el cáncer.
Pesa más el cáncer. ¿Qué has llegado a hacer para ir a una entrevista de trabajo para que tu enfermedad no te impidiera precisamente conseguir ese puesto?
Pues, por ejemplo, utilizar el otro apellido, que no es tan conocido, Martínez, y también pues cambiarme el look. Lógicamente no usar los pañuelos tan característicos que he usado siempre, usar peluca, cosa que no solía usar. Y como decía Eva María, y nosotros los que hemos pasado por un cáncer lo entendemos muy bien, como me ha pasado a mí, a otras mujeres que hemos enfermado jóvenes, pues tenemos muchos kilos de más, pues bueno, por los efectos del tratamiento, una menopausia provocada por la quimioterapia, y tratamientos con cortisona, tratamientos hormonoterápicos durante años.
¿Por dónde pasa ese cambio para que ningún empresario tenga temor de contratar a una persona que ha pasado por una enfermedad como la vuestra?
Bueno, la concienciación de que cualquier enfermedad no tiene que ser estigmatizante, que todas las personas tenemos que tener la misma oportunidad, que después, por parte de la administración, de alguna manera se fomente esa contratación a personas más vulnerables.
Beatriz, ¿en estos momentos estás trabajando?
No, tuve una experiencia este verano, estuve haciendo una sustitución y me contrataron teniendo en cuenta la discapacidad que me causó las secuelas del cáncer. La experiencia no fue muy positiva, puesto que no se sabía cuando se me reincorporó que las limitaciones que yo tenía. Entonces, al enfrentarme a la realidad por parte de la empresa y de mis compañeros, pues preferían una persona normal, me refería, sin limitaciones. Y solo una cosa, que esas personas a las que represento, no tengo ninguna duda, porque recibo muchas veces los emails, como decía Eva María, preguntándome si cuando van a una entrevista deben decir al inicio si han padecido una enfermedad o si deben ocultarla. Y todavía, pasados 8 años, todavía no tengo la respuesta.
Bueno, pues vamos a ver si nuestro siguiente invitado tiene la respuesta. Gracias por estar con nosotros, Beatriz.
Nada, gracias a vosotros una vez más.
Nos está escuchando, bueno, Martín Godino. Martín es socio director del despacho Sargadoy en Madrid, con amplia experiencia en el ámbito laboral. Martín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha escuchado el testimonio de Beatriz?
Sí, sí, sí.
¿Debería un enfermo de cáncer o exenfermo decir que lo ha sido en una entrevista de trabajo?
Bueno, la verdad es que yo creo que lo ha dicho Beatriz con razón. Probablemente nos enfrentamos más a un tema cultural que legal. Nuestro aparato normativo tiene reglas para estas situaciones y es evidente que no cabe legalmente la discriminación ni en el acceso al empleo ni en las condiciones de trabajo a una persona por circunstancias, como dice la propia Constitución y dice nuestro Estatuto de los Trabajadores, por circunstancias personales o sociales, como puede haber sido padecer una enfermedad como el cáncer. Por tanto, desde el punto de vista normativo es evidente que no se puede discriminar a una persona por esa razón y No hay, por tanto, tanto un tema de legalidad aquí, sino lamentablemente de realidad social, cultural y luego de prueba, porque la dificultad muchas veces en estos casos, cuando, por ejemplo, en una entrevista de selección se descarta una persona porque ha dicho con toda lealtad y diciendo la verdad que ha padecido un cáncer y es descartado, pues el problema que se plantea muchas veces luego es de prueba, porque lógicamente el empleador, la empresa, no va a reconocer probablemente que la causa por la que ha excluido a ese candidato es esa. Es verdad que se podrían establecer, lo decía Beatriz, está establecido en algunos supuestos, alguna medida de impulso positivo, no ya de prohibición de discriminación, que lo está prohibida, sino de impulso positivo.
Esta noche estamos hablando de discriminación laboral, Martín, porque hemos conocido que en Portugal, nuestro país vecino, acaban de lanzar 200 plazas para el Cuerpo de Seguridad de los Bomberos Lusos. Y entre las condiciones que se les pide es que estos no sean tartamudos, tengan anemia, lleven tatuajes, sean celíacos y, por supuesto, que no tengan caries. Entonces, nos planteábamos si nos ha sorprendido bastante, si era una discriminación laboral y si este tipo de características influían en el desarrollo del trabajo de un bombero.
No parece la mayoría de ellas. Desde luego, en nuestro derecho, eso no resultaría posible, no cabe en una convocatoria, mucho menos en plazas para empleo público, que se exijan requisitos que impliquen características físicas o psíquicas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del puesto al que se accede. La mayoría de esas mencionadas, desde luego, no parece que lo sean y, por tanto, no soportarían, al menos en el derecho español, el contraste con la ley. La ley lo que establece en estos casos es que los requisitos de acceso al empleo no pueden ser discriminatorios y, por tanto, cuando hay una exigencia que tenga que ver con alguna circunstancia personal o característica física, tiene que estar justificada y claramente justificada por el trabajo a realizar.
Y de los casos que usted ha podido ver en el despacho, casos reales que apunten a una discriminación laboral, ¿qué ha podido ocurrir en algún trabajo en nuestro país, en España?
Bueno, ha habido casos curiosos y que han sido conocidos porque quizá, decía Ana, a discriminaciones basadas en estereotipos. Hubo uno muy muy conocido sobre la distinta vestimenta exigida a los hombres y a mujeres en los asistentes de Renfe, porque se exigía una diferente vestimenta a las mujeres, se les exigía llevar falda y a los hombres obviamente no, y pues para prestar servicios en un tanatorio pues la empresa exigía determinadas vestimenta, impedía que el trabajador fumara, se impedía que llevara determinados símbolos, etcétera, bueno, porque eran trabajadores que prestaban servicios en el momento del fallecimiento de una persona en un tanatorio, y eso se ha considerado legal. Es decir, aquí, como todo, estamos ante dosis de razonabilidad o no. Evidentemente, los casos de discriminación más evidente o más dura normalmente no se plantean nunca directamente, sino que se plantean por vía probatoria, ¿no?
Y hay que seguir trabajando, desde luego, en este sentido. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablamos con Martín Godino, es socio director del despacho Sagardoy en Madrid, y como ves, con una amplia experiencia en el ámbito laboral, y con él queríamos cerrar precisamente este capítulo que nos ha sorprendido a todos sobre los requisitos para ser bombero en Portugal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Martín.
Muchas gracias. Buenas noches.
¿No? Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que el problema de la derecha no son los viernes sociales. No.
Necesitamos sociales. Que Sánchez pase a la oposición. Que Sánchez
vamos a ganar. Salid a ganar, no a empatar.
Para que puedan cambiar las cosas. Está mucho más cerca de lo que parece.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Nunca falta el debate de los impuestos en tiempos electorales, claro. A las promesas de bajarlos, de subirlos, también de crear algunos nuevos. Hay de todo.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Sigues en la noche de COPE, cuando son las 2:33 de la madrugada, una hora menos si estás en Canarias. ¿Y qué decir de esta sintonía que la conoces perfectamente? Es, ya sabes, la cabecera de Juego de Tronos. Y durante todo el día te estamos diciendo que sí, que ya ha vuelto, que se ha estrenado el primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. Y a lo mejor tú eres de los que todavía te resistes y no has visto ni un solo capítulo. Miguel Palazón, ¿eso tiene solución?
Eso tiene, pues claro que tiene solución, que no es el fin del mundo.
No pasa nada. Puedes incorporarte ya, ¿no? Te recomendamos que lo hagas desde la octava temporada.
Efectivamente.
Entonces si no te vuelves loco.
Efectivamente, ten cuidado. Yo también estoy arriba en la redacción tapándome los oídos porque hay compañeros que lo han visto, el último capítulo y aún no lo he visto y hay que tener cuidado, ¿eh?
Nosotros vamos a intentar ayudarte si quieres adentrarte en el mundo de Juego de Tronos. No te preocupes, no vamos a hacer ningún spoiler, pero sí les vamos un poco a llevar de la manita, ¿no?
Mm-hmm.
Para que sepan qué es lo que van a ver.
Efectivamente. Vamos a empezar por el principio. La serie Juego de Tronos está inspirada en la Edad Media. Hay 7 reinos, 7 casas que se llaman. Cada una de ellas lucha por sentarse en el conocido y ansiado Trono de Hierro.
Me alegra ver que protegéis el trono.
Robusta antigüedad. ¿Cuántos reyes lo habrán pulido con el culo?
Hermosa armadura. No tiene ni un rasguño.
Lo sé. Llevan años atacándome, pero parece que siempre fallan.
Seguro que si eres uno de los que duda si empezar o no la serie, quizás lo que te echa para atrás es la gran cantidad de personajes que hay. Al principio da un poquito de vértigo, es cierto. Pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que no hay que encariñarse con ningún personaje, aunque le creas protagonista.
Eso es importante.
Estáis en presencia de Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen. Legítima heredera del Trono de Hierro, legítima reina de los Ándalos y los Primeros Hombres, protectora de los 7 reinos, madre de dragones.
Así me voy a presentar y
a mí me dices que eres madre de dragones y yo ya no me muevo del sitio.
Con un montón de apellidos. Daenerys Targaryen, que es interpretada por Emilia Clarke, es una de las protagonistas principales que lucha por conquistar el trono. Detrás de ella, 3 dragones y un hombre, Jon Nieve.
Soy rey y vine a sabiendas de que vuestros hombres podrían descabezarme o vuestros dragones quemarme vivo. Porque sabía que era lo mejor para mi pueblo, para todo nuestro pueblo.
Jon Nieve es uno de los hermanos de la casa Stark, son del norte y luchan por defender a su pueblo. En el bando contrario están los Lannister. Para que te hagas una idea, esto viene a ser como el Madrid contra el Barça.
Tal cual.
La rivalidad es palpable y en el punto de mira, la mala pero inteligente Cersei Lannister.
Miento sobre que fornico con mi hermano, porque me da placer tener a mi hijo a salvo de odiosos hipócritas. He matado a tu gorrión supremo, a todos sus septones.
No, es mala, pero mala.
¿Uy?
Mala y lista como ella sola. Sin embargo, en el odio que se le profesa a la familia Lannister, hay uno que se salva. Es ingenioso, inteligente, irónico y enano. Tyrion Lannister.
Ahora se juega la gran partida. Y la gran partida es aterradora. Los únicos que no temen el fracaso son los locos como vuestro padre. Me avergüenza, la verdad. Os ofrecería mi espada, pero la verdad es que no tengo espada.
Vamos bien, ¿no? Vamos bien.
Vamos,
no nos hemos perdido.
No, es fácil.
Repetimos,
fácil, fácil.
Los 7 reinos en esa lucha por conquistar el trono encuentran un nuevo enemigo al que tendrán que hacer frente todos juntos si no quieren que el invierno llegue para no marcharse.
Y precisamente, ahora que estamos llegando al final de esta saga, qué mejor que mirar cómo empezó, y lo hizo precisamente en los libros de George R. R. Martin. El culpable de que esas novelas las tengamos en castellano es Alejo Cuervo.
Los dos productos son espectaculares, tanto la serie en su ámbito y lo que ha representado para la historia de las series y para la historia del fantástico en particular, y lo mismo la novela en el ámbito de nuestro, del friquismo, de la literatura fantástica. Las dos son experiencias memorables. Evidentemente, leer los libros requiere bastante más inversión de tiempo, pero las recompensas también son proporcionales.
Qué buen olfato tuvo aquí mi amigo Alejo Cuervo, editor, que compró los derechos de los libros de Juego de Tronos por 4.000 euros. Como fan se enamoró de la saga después de la primera novela de George R. R. Martin, al que le siguió la pista.
Él se quejaba un poquito de, sí, de la... A ver, cuando trabajas para la televisión hay un montón de las cosas que haces que no llegan a producirse nunca, que se quedan en un cajón, que son borradores, que sí, se trabaja con ellos, que se descartan. Sí. Él produjo varios pilotos como propuestas de series que acabaron en un cajón también. Y lo que echaba de menos, sobre todo, era ese feedback con sus lectores. Un creador necesita realimentarse un poquito de la gente a la que dirige esos productos, y eso en el mundo de televisión se le había cortado muchísimo.
Fíjate, esto me acuerdo ahora yo de mi amiga Tania, que cuando todavía no estaba ni la serie de Juego de Tronos ya estaba leyendo Juego de Tronos y estaba alucinada y flipaba y nos hablaba y nadie la entendíamos. Pues tenías buen olfato, amiga, pero si te olvidó comprar los derechos.
Y además no le salieron caros, ¿eh? 4.000 euros para lo que soy la serie, oye.
Nada.
Bueno, que el escritor se coló en la lista de bestsellers con su segunda entrega, y fue entonces cuando Alejo Cuervo compró esos derechos por esos 4.000 euros. Por lo tanto, solo queda por responder una pregunta. ¿Es tan buena, la mítica pregunta, es tan buena la serie como los libros o viceversa?
Pues sí, en el impacto que ha tenido en el género, en la forma de tratar la fantasía y de abrir los ojos a, bueno, hacer llegar la fantasía para adultos a un público general, ¿sí?, antes de Juego de Tronos, no era consciente de lo que se podía hacer con la fantasía.
Interesante. Entonces me has dicho que no has visto el primer capítulo de la octava temporada.
No, y tengo callados a los compañeros, que espero que estén largando todo ahora. Gonzalo Zavalla entre ellos, que lo sepas.
Gonzalo sí la ha visto.
Gonzalo sí la ha visto y le estoy mandando callar toda la noche.
Se calle. Pues ponte los auriculares.
Ya, pero yo qué sé, yo por socializar.
Bueno, ya queda menos, ya queda menos.
Ya queda menos.
En un ratito estás por aquí con la última hora de cope.es y también nos vas a llevar hasta Woodstock.
Hasta Woodstock, a recordar, estamos en el 50, o vamos a hacer 50 años de la primera edición de ese festival.
Ese gran festival de la música.
Ya verás, ya.
Ya, bodas de oro.
Bodas de oro.
¿Cómo
69.
Pasa el tiempo? Me acuerdo yo.
Verdad. Que estuviste allí con Jimi Hendrix.
Verano de 1900. Gracias.
Venga.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, aunque me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita
a tocar la suavecita.
Mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí.
Como todo en la vida, uno no sabe el valor de lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Le das importancia a tu voz? ¿La cuidas? ¿Trabajes o no con ella? Te habrás dado cuenta lo valiosa que es cuando pasas por una fonía. Imagínate si es tu herramienta de trabajo, como lo es para los profesores, cantantes, actores de doblaje, locutores. La voz es lo que a los futbolistas las piernas, lo que al pianista o al cirujano las manos, lo que los ojos al vigilante. Hoy nos acercamos al mundo del doblaje a través de una de las actrices a la que probablemente has escuchado en películas y series como Alice Grace, Station o X-Men.
Es mi vida. Soy yo la que debo elegir cómo vivir mis últimos días. No tú.
Al principio es como si estuvieran durmiendo plácidamente. No saben que están muertos. Duermen durante casi 3 días. Y luego al tercer día se despiertan.
Delante de Peter. Ella es María Pérez, también la voz de cabecera de las Supernenas.
Muy alto volará. Superhermanas juntas van.
¡Sí!
Al mal van a vencer, hacen amigos lo
pasa bien.
María, bienvenida.
¿Qué tal?
Trasnochando aquí con nuestros búhos para hablarnos de una profesión tan bonita como la tuya, que es la de actriz de doblaje. ¿Cómo llegas a este mundo?
Pues mira, la verdad es que por casualidad, te lo tengo que decir, porque es que yo no conocía a nadie que se dedicase al doblaje, tampoco tengo familia trabajando ahí. Entonces, yo estudié comunicación audiovisual y me gustaba muchísimo la radio. Hacíamos ahí programas y cositas, lo que pasa es que el periodismo no me acababa de convencer. Entonces decía, ¿cómo voy a acabar yo en la radio? Sí, el periodismo no... Entonces, bueno, siempre me quedé ahí con la mosca detrás de la oreja de trabajar con la voz. Y un día, de repente, me puse a mirar escuelas, fui a una clase abierta para probar, para ver, y me enamoré, me encantó. Y desde entonces me apunté y no he podido parar, tanto que dejé mi trabajo, vamos.
Te habrán dicho muchas veces que tienes una voz muy bonita, pero no es lo único importante para ser actriz de doblaje.
Para nada. De hecho, no es lo importante, porque mucha gente te dice, no, ay, qué voz tan bonita, claro, es que, jo, yo con mi voz no podría. Y siempre les digo lo mismo, digo, es que no hay que tener una voz bonita. Entiendo a lo mejor que para ciertas cuñas de publicidad o otras cosas con la voz sí que se requiere o se usa un tipo de voz más determinada, ¿no? Pero en doblaje, como es interpretar, al igual que en una película hacen falta un montón de actores diferentes, altos, bajos, morenos, rubios, en doblaje igual, porque no hay una voz bonita, si la interpretación es buena, la voz siempre va a ser bonita.
¿Y te exige muchos cuidados especiales la voz, precisamente esta profesión?
Pues deberíamos cuidarnos más. Como todo, yo creo que hasta que no le ves las orejas al lobo, no te pones a cuidarte más. O sea, me encantaría decirte, sí, antes de... llegamos a las 8 de la mañana, pero antes nos ponemos a calentar nuestra voz, nadie fuma. No es así. Realmente, bueno, pues sí, te la intentas cuidar, porque al final el estar sin voz es un agobio, porque bueno, es que no puedes, ya no es que no solo puedas trabajar si estás afónica, es que a la mínima que tengas también un poco de disfonía, o yo ahora mismo que estoy acatarradísima, hay ciertas cosas como por ejemplo los dibujos, que en animación te va a ser más difícil también llegar a esos tonos. Entonces, bueno, cuidarte, pues siempre andamos con nuestro termo de miel, jengibre y limón, intentando pues no hablar muy alto en los eventos, pues como...
No competir, ¿no?, con el ruido.
Eso es, que eso es algo que bueno, que cuando no te dedicabas a esto, pues no apreciabas, decías, bueno, ¿qué más da si tomo esto con hielo? ¿O qué más da hablar un poco? Y ahora es, vamos, te fijas en todo para intentar evitar pues dañarte.
¿Pero estás obsesionada o no? ¿Es de una manera natural?
No, obsesionada tampoco, porque a veces me pilla el toro, por así decirlo, y me encuentro, pues eso, que he forzado más la voz de lo que debería. Y bueno, aunque sabemos utilizar, cuando vas a gritar o demás, sabemos cómo hacerlo para no, bueno, para no dañarte, ¿no? Pero hay veces que es difícil, porque, por ejemplo, ahora yo, que estoy así malita, pues vas a trabajar y nosotros nunca sabemos lo que vas a grabar, lo que vamos a grabar. Tú llegas y te puedes encontrar... pues una situación de dos amigas charlando como tú y yo en un bar, que dices, bueno, tranquilamente lo puedo
hasta
llevar.
Hasta aquí llegamos, ¿no?
Hasta aquí llego. Pero puede también pasarte, como me pasó a mí hace poco, que llegué, ¿no?, con este nivel de trancazo muchísimo más. O sea, de esto que dices, por favor, que me toque algo sencillo. Y nada, sí, efectivamente algo muy sencillo. Era un parto natural.
Vaya.
En el que me abrían, me rajaban y yo al final moría, bueno, un dramón. Y tuve que, bueno, pues imagínate la voz y los gritos que tuve que pegar.
María, nuestros entrenadores suelen ser los logopedas, los foniatras. ¿Sueles ir de vez en cuando? Así como el que dice, voy a ir al gimnasio de la voz. María no viene sola esta noche. Está con nosotros también sentado el doctor Pedro Cabrera, el expresidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución. Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Estamos celebrando el Día Mundial de la Voz. Es una jornada que quiere poner el acento en que seamos amables con nuestra voz. Y claro, los que trabajamos con ella somos un poquito más conscientes, pero esta jornada no está hecha solo para nosotros, profesionales de la voz, sino para la población en general. ¿No le prestamos atención a la voz?
Probablemente necesitaríamos prestarle un poquito más de atención. Siempre cuando nos enfermamos de otras cosas, pues del corazón o de otros órganos, como que nos preocupa más, pero la voz es la carta de presentación de todos nosotros. Para vosotros los profesionales es la herramienta de trabajo, pero la voz es con lo que nos presentamos y con lo que nos relacionamos en la sociedad, los humanos. Entonces es muy importante y tenemos que prestarle mucha atención.
¿Por dónde pasa un buen cuidado de la voz?
Lo primero, antes de nada, no fumar. Es importantísimo. El tabaco,
fundamental.
El tabaco es el peor enemigo del otorrinolaringólogo. Es un agente tóxico para el órgano, para las cuerdas vocales, y puede producir desde inflamaciones leves hasta ya cosas bastante más graves, como es el cáncer de laringe. Entonces, es lo primero que recomendamos, dejar de fumar o no comenzar a fumar. Uh-huh. Y luego, ya lo estaba diciendo María, en cuanto a los profesionales y también en la población en general, pues respetar los descansos, evitar hablar sobre ruido. Eso es muy frecuente, salimos por la noche a cenar, a una discoteca, incluso a veces en un restaurante el nivel de ruido es muy grande y estamos gritando sin darnos cuenta. Eso es no ser amable con la voz. Y luego la hidratación y la alimentación es muy importante.
La alimentación. Vamos a quedarnos en esto último. ¿Qué alimentos son poco favorables para la voz?
Bueno, más que qué alimentos es cómo consumimos esos alimentos, sobre todo, por ejemplo, las cenas. Yo tengo un profesor americano que me decía que en España todo el mundo tenía reflujo, porque cenamos tarde y luego nos vamos a la cama. Esto hace que a la gente que tiene reflujo, aunque sea un poquito, le empeore el reflujo. Es muy difícil que los esfínteres mantengan el ácido y el contenido uh-huh. estomacal si estamos en posición horizontal. Entonces, por ejemplo, cenar tarde y luego acostarse, o comer y luego echarnos la siesta tumbados, hace que empeoren, que empeore el reflujo, que también hace que la voz sufra. Uh-huh. Luego también, pues, alimentos como los picantes, las cosas irritantes, cada quien conoce un poco su cuerpo y sabe qué tolera mejor y qué tolera peor. Yo siempre se los pregunto a los pacientes, pues, eso que te sienta mal, evítalo. Y luego, por ejemplo, los productos mentolados que solemos tomar para mejorar la sensación de irritación,
el frescor.
Los productos mentolados empeoran la hidratación de la laringe, de la faringe, y hace que las cuerdas vocales y todo el aparato fonatorio trabaje en peores condiciones de hidratación.
¿Qué tipo de afecciones son las que más ven consulta? ¿Cómo llegamos a la consulta, doctor?
Lo más frecuente, lo más habitual son las infecciones virales. Las infecciones víricas. Por ejemplo, padres de niños pequeños traen las infecciones a casa.
Lo cogemos todo.
Sí.
Todo.
Los propios niños también con este tipo de infecciones, que siempre un catarro pues puede afectar a la voz y notamos la voz tomada. Eso es lo más frecuente. Pero luego, por ejemplo, en profesionales de la voz, como en los profesores, que son en los que más patología vemos, están los temidos nódulos de las cuerdas vocales. Esos nódulos no son tan frecuentes, solemos verlo incluso un poquito antes de que aparezcan los nódulos y podemos empezar a trabajar para evitarlos, pero es una de las patologías más frecuentes.
El profesor, el maestro, desde luego debe ser uno de sus mejores clientes.
Pues tienen doble...
Cliente-paciente.
Claro, tienen, por ejemplo, los profesores de niños pequeños, tienen el foco de las infecciones ahí en el sitio de trabajo y luego tienen el ambiente ruidoso sobre el que no deberíamos hablar y luego la falta de entrenamiento, sobre todo, porque los profesores no tienen entrenamiento de técnica vocal.
María, hace unos días, en el marco de esta celebración, coincidiste con Miguel Ríos.
Sí.
¿Tú también cantas?
Bueno, sí.
Sí, ¿no? Te hemos oído cantar con las supernenas, te hemos oído cantar.
Alguna vez manda la oportunidad. Gracias, Santi. Desde aquí te mando un beso. Gracias.
¿Los cuidados son similares, se cante o no se cante, de la voz?
Yo creo que sí. Al final, como dice él, es tener mayor conciencia, ¿no? Pues parece, bueno, por las típicas cosas básicas, pero ir abrigado, llevar la garganta abrigada, hidratada, no hacer esfuerzos, hablar alto, no tomarte... pues 6 Coca-Colas con hielo, o sea, durante una noche da igual, es el descanso, es ir a ver, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque has dormido 2 horas, por eso tienes esa voz y no tienes... Y sí, es muy importante también descansar mucho.
¿Qué decía Miguel Ríos sobre la voz? Que tiene esa voz tan maravillosa.
Una de las cosas con las que me quedé, que es algo que parece obvio, pero cuando le pedimos un consejo, lo primero, o sea, lo que dijo, lo que concluyó fue... sentido común. Y eso nos falta muchas veces. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en los cantantes que están empezando y están teniendo éxito, acaba el concierto y ¿qué viene después? Pues contacto con los fans, la fiesta, salir. No siempre, pero justo después de cantar hay que hacer un reposo. Y entonces no estoy de fiesta, estoy trabajando. Entonces, esa parte del sentido común es muy importante.
Sí, y de prepararla también, porque no solemos prepararla, y los cantantes, yo creo que me decías un poco la diferencia, que es la diferencia. Yo creo que los cantantes me da la
calientan
impresión...
Calientan la voz.
Eso es, calientan la voz. Yo siempre a los cantantes que, vamos, y bueno, y ayer lo decía él también, calientan la voz, y es raro... Pues ver a un compañero, ¿no?, antes de una locución, o calentar la voz, que lo sabrá, y bueno, y yo alguna vez alguna cosilla, pero no lo hago a diario, y en realidad se debería, como dijo ayer Rosana Cole, la foniatra, bueno, pues que se debería calentar la voz siempre.
Sí, es lo que dices, la voz es para lo que el futbolista son las piernas, y un futbolista antes de salir al campo está calentando. Un profesional de la voz debería calentar también antes de salir a cantar, y luego después también hay ejercicios de estiramiento para cuando acabas el concierto, pues no cortar de golpe y ya me voy a dormir, sino también hay algunos truquillos, algunos ejercicios que dan los logopedas fantásticamente y que se deben hacer.
Pues os agradecemos a los dos que hayáis estado aquí. Queríamos acercarnos al mundo de la voz. Lo podíamos haber abordado desde el punto de vista de un cantante, desde el punto de vista de un maestro, que está 8 horas ahí, dale que te pego también, sí. Y además luchando contra los elementos. Pero hemos elegido el mundo del doblaje, que aquí en España es un mundo maravilloso, que nos ha acercado mucho el cine de otros países, y así hemos tenido la oportunidad de conocer, en este caso, a María Pérez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y nos despedimos también del doctor Pedro Cabrera, presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución. Gracias.
Muchas gracias.
No tiene celos, no tiene dueño. Ella es la ruta de la aventura. De madrugada, reina de copas, sota de espadas. Tiene sonrisa de Mona Lisa detrás del antifaz. Ella es la bruja de Blancanieves, de su manzana probar no debes, porque dispara siempre directo al corazón.
En 4 minutos alcanzamos las 3 de la madrugada, una hora menos si estás en Canarias. Sigues en La Noche de COPE, y en unos minutos nos vamos a adentrar en el mundo de las videoconsolas, de los juegos online. Yo no sé si tus hijos juegan precisamente online a cualquier videojuego. En unos minutos vamos a ver qué riesgos conlleva el juego online, y lo vamos a hacer con nuestro coach Pedro García Aguado, para que nos dé algunas pautas, algunas pistas para poder acompañarles. Y también abordaremos cómo escribimos todos en las redes sociales. Presta mucha atención a cualquier comentario que cuelgues en Twitter o en Facebook, porque ya tenemos una auténtica legión de detectives de la ESO que se encargan de sacarnos los colores a todos, especialmente a los más famosos, si escriben mal, incluso aunque sean presidentes del país. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues muy bien.
Seguimos recogiendo las calabazas que les han dado a nuestros oyentes en redes sociales y en nuestro número de WhatsApp.
Eso es, estamos preguntando a los oyentes, bueno, queremos que nos cuenten los oyentes aquella vez que les dieron calabazas. Lo están haciendo a través del 661-201-512, y por ejemplo este oyente nos contaba cómo había estado currándoselo toda una noche para al final nada de nada.
Agua. A mí no se me olvidará jamás una noche, dice el mendrugo, toda la noche ahí con detrás de la chica, que si sí, que si no, invitando, cena, bebidas, de todo.
Pagafantas,
y a las 4
¿no?
de la mañana.
Pobre.
Me tenía que levantar a las 7 para trabajar. Y a las 4 me dice, oye, mira, que lo siento, pero no, que no. Así, en esas palabras. Y para casa. Y el día siguiente a madrugar para trabajar, claro.
Bueno, no pasa nada. ¿Y lo que aprendiste esa noche?
Pero después de toda una noche ya te lo podían haber avisado antes y me voy a las 12 a casa y no
ya,
me quedo aquí
que
hasta
a
las 4.
Ya, pero es que a lo mejor la chica estaba que no lo
dudosa,
tenía claro.
¿No?
Claro,
ser.
Es que también las chicas a veces tenemos nuestras dudas.
Puede ser, es verdad, te lo compro, Beatriz. No había caído yo en eso. Carlos desde Madrid nos cuenta que quiso declararse a una chica en el colegio, lo intentó hacer de forma disimulada para que no se enterase todo el recreo, pero ya se encargó la chica de fastidiarle el anonimato, porque cuando le pidió salir, ella contestó con una carcajada y gritando, ni de broma más algo contigo.
Ay, por favor, qué poco discreta. Esto sí. No está bien, amiga. No.
Eso es querer hacerse notar en el recreo.
Eso.
Y no, eso no está bien. Una mejor experiencia tuvo esta oyente que nos cuenta que estuvo enamorada de su mejor amigo durante años y que cuando por fin se lo dijo, él intentó tener tacto y no hacerla daño innecesariamente. Algo que dice que agradece porque viendo los rechazos que se han llevado a algunos oyentes que hemos escuchado, pues le habría costado bastante levantarse de un mal trago así.
Jo, pero también es muy triste, ¿eh? Esas historias me dan mucha penita. Porque...
Pues sí.
Sí. Sí.
Y ahora te traigo una que no es de amor, es un rechazo laboral. Por Facebook nos decía Juan Antonio Flórez, nos decía que Protección Civil de Parla le negó los galones por no tener carnet de conducir y una ligera cojera. Eso es lo que nos cuenta. No sé cómo funcionará el tema de Protección Civil en Parla, el tema de los galones.
Pero bueno, a lo mejor necesitaba en ese momento un conductor.
Claro, no lo sabemos.
¿Quién sabe? Pero muchas gracias por compartir tu experiencia. Puedes seguir mandando tus mensajes.
A través de Twitter, @lanochedecope. En Facebook también estamos como La Noche de Cope. Y nos puedes mandar tus audios o tus mensajes de texto al 661-201-512.